Estás escuchando Una Luz Roja. Un podcast sobre radio, su historia, sus protagonistas, su pasado, su presente y su futuro. Soy Iván Oriola. Empezamos. Programa número 18. Javier del Pino. La voz de Javier del Pino, su manera de contar las cosas, tiene una cualidad única. Engancha. Te hace permanecer atento y no querer separarte de la radio. Cuando empezó a hacer su A Vivir, que son dos días, le llamaron raro. Lo único que hacía era innovar por medio de la creatividad y la originalidad en una radio en la que se creía que todo estaba inventado. Pues no, no está todo inventado, ni mucho menos, anda que no queda. Siguiendo la estela de Concha, Marta, Fernando, Ángel, Simón Serrat, Javier del Pino trata al oyente con inteligencia y sosiego, con buena música, buen humor y algunos silencios muy bien puestos. Hace una radio diferente para el fin de semana, para pensar, para evadirse. Cada sábado y domingo se rodea de un grandísimo equipo para que los oyentes podamos disfrutar de la vida, que son dos días. Me recibe en el edificio de la SER en Madrid. He tenido suerte porque me podría haber tenido que ir hasta Washington, pero bienvenido a Una Luz Roja, Javier del Pino.
Gracias, ¿cómo estáis?
Muchas gracias de antemano por decir que sí a esto, sin pensártelo mucho.
Sabes que recibo muchas propuestas como esta, intento atender todas las que puedo, especialmente las de quienes dedican su tiempo libre a estas cosas, porque cuando te llama un periódico o una televisión para hacerte una entrevista, pues es fácil porque trabajas para el periódico o para la televisión, ¿no? Pero gente como vosotros, que al final, o como tú, que lo haces un poco por pasión por la radio, me parece mucho más interesante que una entrevista para cualquier otro medio.
Muchas gracias. ¿Eres oyente de radio en tu
claro
tiempo
que lo
libre,
soy.
Si es que lo tienes?
Claro que lo soy. Lo que pasa es que soy oyente de radio más como fuente de inspiración o de aprendizaje, que como oyente tradicional. Como oyente tradicional soy oyente de radios que no son españolas, que son las que yo creo que más me aportan. Mi problema con la radio española es que me enfado mucho. Cuando escucho la radio y veo cosas que se hacen mal, o veo sobre todo detalles que no se cuidan, me solivianto. Entonces muchas veces acabo apagando la radio o poniéndome música.
Te iba a hacer ahora una pregunta, pero se me ha adelantado alguien, así que escucha a un compañero tuyo que te hace la pregunta que yo te iba a hacer ahora. Escucha.
Hola, soy Antonio Castelo, colaborador de A Vivir, y la verdad es que me gustaría preguntar una cosa a Javier que nunca le he preguntado y tengo curiosidad. Me gustaría saber cuáles son sus programas o su programa de radio o su podcast favorito en España. Y la misma pregunta fuera de España. Si escucha algún podcast americano o inglés. ¿Y cuáles son también sus referentes de fuera? Nunca se lo he preguntado y la verdad es que me gustaría escucharlo.
En España...
Era Antonio Castelo.
Sí, sí. En España, los únicos podcasts que escucho son podcasts de humor, como por ejemplo el programa de Antonio o el programa de David, o algunos de los experimentos que ahora está haciendo la SER en el terreno del humor, ¿no? Como el programa de Quique Peinado y de Manuel Burke. Son los únicos que, digamos, me sorprenden o con los que no me enfado, porque creo que los hace gente inteligente en un terreno en el que yo me muevo peor, que es el del humor, aunque estoy aprendiendo todavía a moverme. Pero no soy consumidor de podcast en España, a pesar de que en la cadena SER tenemos una plataforma que es Podium, me falta tiempo. Sí que consumo, porque no puedo dejar de hacerlo, This American Life, que es el uno de los grandes programas de la historia de la radio, yo creo, y que a mí me ha inspirado a hacer cosas que hago aquí. Y también me bajo de vez en cuando, no es, digamos, genuinamente un podcast, porque no está hecho específicamente para eso, pero sí que me bajo mucho, muchos informativos de la NPR, especialmente All Things Considered, que yo creo que es la mejor manera de contar las noticias.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de ser consciente de que estás escuchando radio?
Pues sabes que yo envidio mucho a los periodistas que tienen vocación desde pequeños, digamos, ¿no? A mí me asombran las historias de compañeros míos o gente a la que he conocido que decía, no, es que yo de pequeño jugaba con un micrófono a entrevistar a mis amigos y tal. Yo no, yo la verdad es que de pequeño jugaba a lo que juegan todos los niños y nunca pensé que iba a ser periodista. La verdad es que llegó un momento en mi vida en el que tenía que escoger qué quería ser de mayor y me pareció que periodismo era una cosa que me permitía dos de las cosas que en esa etapa de mi vida joven me parecían las más atractivas. Una, pasármelo bien. Dos, viajar. Y ambas cosas el periodismo me lo ha dado, porque me lo he pasado muy bien y me lo paso muy bien haciendo periodismo y he viajado más de lo que nunca habría pensado, ¿no? Pero no tengo grandes recuerdos de radio. Tengo el recuerdo, o sea, mi hermano mayor, es solamente año y pico mayor que yo, sí que era muy fan de Hora 25 y yo lo escuchaba de fondo. Y mi primer recuerdo de la radio es el gong de Hora 25.
Aquel sonido, sí, sí.
Ese sonido que todavía se mantiene.
¿Y cómo empezó un jovencito Javier del Pino? ¿Cómo llegó hasta, creo que es en Radio Galicia, ¿no? Tu primer contacto profesional con la radio.
Pues en no sé si recuerdo, tercero o cuarto de carrera, la SER tenía una cosa que se llamaba el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, que era una especie de pequeño máster para gente que estaba empezando. Y cuando estabas en tercero o cuarto podías solicitar una plaza. Justo cuando a mí me tocaba, ese gabinete se había terminado el año anterior, pero hicieron algo parecido, o pusieron en marcha un programa de becas. Entonces yo solicité una de las becas para trabajar aquí de becario, junto con un montón de gente más en la facultad, porque en la facultad pues todo el mundo quería trabajar en la SER. Y yo, que no quería trabajar en la SER, porque la radio no era algo que me hubiera, digamos, no sé, obsesionado durante mi etapa universitaria. Yo pensaba hacer cine, pensaba hacer periodismo, pero no, la radio era como un pequeño VIP en el radar del periodismo, ¿no? Me presenté y saqué la plaza. Y en efecto, me mandaron a Radio Galicia. Y en Radio Galicia, el otro día lo recordaba porque hace unos días hice el programa en La Coruña, mi primera rueda de prensa fue una rueda de prensa de un jovencísimo también, Mariano Rajoy, y ambos hemos llegado claramente más lejos de lo que deberíamos.
¿Cómo fue tu desarrollo profesional? ¿De ahí a dónde pasaste? Porque yo tengo mis primeras anotaciones tuyas que he encontrado por internet, que es muy ligera tu información en internet, es ya como corresponsal en guerras y en Estados Unidos.
Sí, bueno, yo de Radio Galicia, donde estuve unos cuantos meses, de hecho yo podría haber seguido allí ahora mismo, porque cuando acabaron las prácticas aquel verano me ofrecieron quedarme en Radio Galicia y el mismo día en el que yo iba a decir que sí, que me quedaba, me llamaron de Madrid por si quería venir aquí. No recuerdo ahora muy bien a qué, pero creo recordar que entonces la SER tenía una emisora llamada Radio Minuto y había una plaza allí que yo ocupé durante muy poco tiempo porque luego también se cerró. Entonces al regreso a España me incorporé como becario al programa que había antes de que empezara Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo en esa época empezaba a las 9, no empezaba a las 6, y de 6 a 9 había un programa que se llamaba Matinal SER. Entonces yo fui el becario de ese programa cuando lo dirigía alguien que ahora pues me lo cruza todavía mucho por los pasillos, que es José Antonio Marcos, director de la 14. Yo fui su becario. Y entonces estuve un año trabajando de madrugada, al tiempo que terminaba la universidad, porque me quedaba un año. Y de allí, bueno, pues recuerdo que yo hice durante un tiempo los boletines de por la mañana junto con, o sea, No Hay Por Hoy, con Iñaki Gabilondo. Y luego ya, bueno, pues creo que subí demasiado deprisa en el escalafón y al poco tiempo estaba presentando Hora 20, al tiempo que subdirigía Hora 25 con Carlos Llamas. Y esos fueron realmente mis años de mayor formación como periodista, porque allí era un editor y todo lo que hacía era trabajar la información del día.
De esta época de la que hablas tengo un par de audios. Uno es simplemente la cabecera en la que se te anuncia.
Hora 20. Dirige Javier del Pino.
He vivido mucho.
Esto es pues años 90, ¿no? 92.
Pues esto fue 91-97.
Sí, 91-97. Hay de aquella época, sin querer remover muchos sentimientos tristes, hubo una pérdida de tu compañero más que amigo, entiendo, Carlos Llamas.
Amigo más que compañero, diría.
Sí, lo he dicho al revés, quería decir eso. Tengo un audio que no es, en el que no participas. Yo no sé si estuviste en ese momento aquí, porque es cuando él, después de 9 meses...
No, ya estaba en Estados Unidos.
Tú ya estabas fuera, ¿verdad? Cuando él viene a la cadena SER y anuncia públicamente su enfermedad.
Son las 10, las 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25.
¿Cuánto tiempo? Parece mentira. Septiembre, octubre, noviembre. 9 meses, un embarazo de ausencia. Así que sean ustedes bienvenidos, bienvenidos.
No estaba aquí, pero lo recuerdo perfectamente porque estábamos todos escuchando. Yo creo que, aunque yo lo escuchaba desde Washington, estoy seguro de que aquí en el control del estudio principal de la SER estaba media radio llorando, escuchando esto, ¿no? Luego lloramos todavía más.
¿Cómo recuerdas ese adiós? ¿Pudiste despedirte de tu amigo?
Sí, sí, porque bueno, los que seguíamos muy de cerca su evolución, más o menos sabíamos que se iban cumpliendo una serie de plazos y que es una enfermedad implacable que tiene su propio calendario, ¿no? Y muy poco antes de que muriera, yo sabía que era mi única oportunidad para venir a despedirme de él, y vine de Estados Unidos exclusivamente para estar con él un buen rato y para pues tener una última conversación de la que nos despedimos los dos llorando, porque los dos sabíamos que era la última.
¿Cómo fue tu relación en hora 20 y en hora 25 con él?
Fue
profesionalmente,
magnífica.
Quiero decir.
Teníamos muchas discusiones porque él era muy cabezota y yo era muy cabezota, pero yo llegué a convertirme en la única persona que realmente le entendía, hasta el punto de que yo ahora suelo contar que recuerdo aquella época casi como su traductor. O sea, había gente, aunque estábamos sentados el uno junto al otro, había gente que venía a hablar con él, pero hablaba conmigo para que yo se lo dijera a él, porque era muy huraño Carlos y tenía muy mal carácter. Entonces a lo mejor venía un redactor a vender una historia y me la explicaba a mí para que yo se la tradujera a Carlos y que se la explicara de manera que él no refunfuñara o que él viera el ángulo que le queríamos dar, ¿no? Pero al mismo tiempo luego había veces que se sentaba con cualquiera durante una hora a charlar de la última película o de cualquier tontería, como si estuviera en un bar en vez de en la radio. Pero cuando se concentraba a escribir, no había quien le dirigiera la palabra.
Fue en el 97 que te fuiste a Washington. ¿Fue una decisión profesional, familiar?
Fue más, o sea, porque una mejor
fuiste de los
cosas.
Últimos corresponsales, por así decir, fijos,
sí,
¿no? Eso
sí,
ya
sí.
Ha cambiado mucho.
Somos,
¿no?,
una especie en extinción.
¿Estuviste casi 15 años?
Más de 15 años. Fue una mezcla de personal y profesional. En lo personal, yo siempre quería vivir fuera de España, siempre lo había querido, y había cumplido 30 años o estaba a punto de cumplirlos y quería hacerlo, si no iba a ser demasiado tarde. Quería tener hijos y pensaba que tenerlos fuera de España seguramente les daría una especie de cosmopolitismo que les ayudaría mucho en su crecimiento luego personal y profesional. Pero luego también había un componente profesional muy importante. Primero, yo ya estaba cansado de hacer lo mismo, porque llevaba 7 años haciendo el mismo informativo. Pero segundo y más importante, era una época muy mala para hacer periodismo en España, porque empezó a gobernar José María Aznar, empezaron a intentar meter en la cárcel a empresarios de este grupo y gente de este grupo, con la que puedo estar más o menos de acuerdo en muchas otras cosas, pero en aquella época básicamente lo que querían era acabar con el grupo Prisa, ¿no? Y yo me vi envuelto en una política de información que tenía que ver más con trincheras que con periodismo. Y de esto tú no sé si te acordarás, pero era lo que se dio en llamar la guerra del fútbol en su día, ¿no? Y aquella guerra era muy agotadora, muy agotadora. Y al final llegó un momento en el que no apetecía seguir haciendo nada en España. Al mismo tiempo, yo ya había hecho cosas en el extranjero, había cubierto determinadas historias y claramente yo me quería marchar. Entonces, di una especie de ultimátum y las piezas se colocaron de manera correcta en el puzzle como para que yo me pudiera marchar.
Tengo un audio de hace 16 años, de 2003... donde cubres una noticia desde Estados Unidos. Escucha.
Naciones Unidas ha levantado el embargo que mantenía sobre Libia desde 1992. Corresponsal Javier del Pino.
Buenas noches. Se acaban 11 años de embargo para Libia, impuesto como castigo por la implicación de ese gobierno en la catástrofe del vuelo de Pan Am sobre Escocia, que dejó 270 muertos. La votación del Consejo es más simbólica que práctica, porque las sanciones estaban ya suspendidas.
No, miles.
Fíjate que cómo cambia tu tono de voz. Cambia mucho la intención, ¿no?, de cómo hablas ahora en el
audio. Esa ha sido una evolución yo creo que lógica. El problema que tenemos los periodistas cuando hacemos este tipo de crónicas es que nos convertimos en casi en miembros de carrusel deportivo. Hacemos una especie de carrusel deportivo de la información.
Y sí, entonces, te he oído comentar esto alguna vez.
Sí. Sí, entonces al final acabas contando las noticias siempre de la misma manera, con el mismo tono y a la misma velocidad, porque estás luchando contra el tiempo, porque a ti te dan 50 segundos y tienes que meter un corte y o vas deprisa o no entras, ¿no? Y yo creo que eso es un error que he intentado corregir, en parte porque yo, una vez que estaba en Estados Unidos, yo hacía dos cosas. Yo hacía periodismo convencional y luego hacía entretenimiento, porque yo hacía muchas historias para La Ventana. Y cuando venía a España, todo el mundo me hablaba de las cosas que había hecho para La Ventana, pero nadie de las crónicas que había hecho para informativos, ¿no? Entonces, aquello que ocupaba el 95% de mi tiempo, yo veía que era no irrelevante, pero que quedaba en la papelera, ¿no? Y sin embargo, cualquier persona que se encontraba conmigo me decía, oye, aquello que contaste y tal. Y esas cosas que al final cuentas, y lo cuentas en tu tono real, son las que más llegan al oyente, ¿no? Y entonces a la vuelta aquí, obviamente yo no estaba haciendo crónicas, yo estaba haciendo un programa, entonces yo hablo en la forma en la que hablo, ¿no? Y a la gente seguramente le sorprendió ver que se podía hacer radio hablando despacio y como si le hablaras a alguien en lugar de a una masa, ¿no?
¿Es verdad que rechazaste sustituir a Gabilondo en el Hoy por Hoy?
Eso forma parte de la historia, ¿no? Ten en cuenta que sustituir a Iñaki es la decisión más complicada a la que se ha enfrentado una radio en la historia de la radiodifusión española, ¿no? Se marchó, bueno, pues yo creo que el gran comunicador, no de su generación, sino de su generación, de mi generación, de la siguiente y de la anterior. Y entonces la radio hizo lo que pudo. Y afortunadamente encontró a alguien capaz de hacerlo, como fue Carlas. Pero vamos, este tipo de ofertas y de historias forman parte de la radio. Lo único claro es que hay muchos ejecutivos que siempre que te ofrecen algo dicen aquello de ten cuidado porque este tren no vuelve a pasar por esa estación. Y yo a estas alturas sé que esa afirmación es una falacia.
¿Cómo te ofrecieron el A Vivir? ¿De dónde surge la idea? ¿De que seas tú? Bueno,
La idea surge, hay un director de esta emisora que es Alejandro Nieto, que lamentablemente falleció poco tiempo después, que quería cambiarlo todo. Y entonces una de las cosas que él quería hacer era que yo me incorporase a la parrilla de la radio a hacer uno de los grandes programas. Yo creo que le daba igual cual fuera, con tal de que yo lo hiciera. A mí me habían ofrecido volver en varias ocasiones, me habían ofrecido hacer todos los grandes programas en alguna ocasión, pero él me ofreció una cosa que no me había ofrecido nadie, y es venir solamente por un año, y un año después volverme a mi puesto de corresponsal. Obviamente él fue más listo que yo, porque a cambio de eso consiguió que yo aceptara, y yo vine aquí para un solo año.
Es buen anzuelo.
Un buen anzuelo, y yo pensé, bueno, pues mis hijas apenas hablan español, creo que es bueno para ellas venir aquí un año y aprender español, y luego continuamos con nuestra vida de corresponsales. Después de ese año...
Esa oferta ya estamos hablando de A Vivir, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad, esto forma parte un poco de la trastienda, pero no estaba tan claro. No estaba tan claro. Era un poco el regreso y yo podía haber hecho otro programa que no fuera A Vivir, pero hubo un directivo de esta casa, que es Luis Rodríguez Pi, que yo creo que me conocía mejor que nadie, y él sabía que hiciera lo que yo hiciera iba a ser muy diferente o muy raro, como decías tú al principio, ¿no? Y entonces pensó que para experimentos mejor el fin de semana que un programa diario. Entonces creo que fue él el que empujó para que ese programa fuera A Vivir. Y desde luego, si fue él, se lo agradezco profundamente, porque es verdad que me ha permitido hacer cosas que no habría podido hacer con todas las servidumbres que tiene un programa de lunes a viernes, ¿no?
Vamos a escuchar tu primer minuto en el primer A Vivir después de Montserrat, que fue de una semana hacia la otra. Y es curioso porque en el primer minuto ya recuerdas tú el primer minuto de Montserrat también. Es muy bonito, escucha.
Monse, ¿estás por ahí?
Jo, esto es de una crueldad, Javier del Pino.
Me tienes que echar una mano aquí, hombre.
No puedo. Mira, llevo con los dientes largos toda la semana, escuchándoos a todos de la SER presentar vuestros programas,
ya,
pero... a Gemma, a Pepa, y mi único consuelo era decir, bueno, el fin de semana podré dormir.
Pero yo estoy en tu silla, ¿cómo empiezo esto?
Ya, a ver qué haces.
¿Tú te acuerdas de esto? Mira.
Muy buenos días de nuevo a todos. Me llamo Montserrat Domínguez y la cadena SER me ha pedido que a partir de hoy les acompañe cada sábado.
Es bonito que en tu primer minuto recuerdes el primer minuto de tu antecesora, ¿no? Es,
sí, bueno.
Tiene cierto romanticismo.
Intenté recordar, de hecho, los primeros minutos de todos mis antecesores.
Es verdad que tiempo después sí.
Lo que quería hacer, un poco un homenaje, sobre todo porque yo recordaba mucho a Concha, a quien no conocía.
Te iba a preguntar por ella.
Concha yo no la conocí en persona, salvo porque cuando ella ya presentaba Vivir, yo estaba por la redacción en esa época, pues supongo que de director de La 20, pero informativos y programas estaban muy separados, había una ubicación diferente y era difícil tropezarse con unos con otros, ¿no? Y a mí me parecía pues una señora famosísima, a quien yo había visto en televisión de pequeño y tal, y nunca fui a decir hola. Nos cruzábamos en los pasillos, pero no nos habíamos saludado. Pero, sin embargo, a mí me encantaba su programa, así que lo escuchaba durante el fin de semana. Y luego, con el tiempo, pues hemos tenido ocasión de hablar un par de veces, y las dos veces que hemos hablado ha sido a través de la radio. Y esa vez que escuchas, seguramente, uh-huh, si sigues esa grabación...
Sí, unos minutos después. Sí.
Creo que fue la penúltima, y se lo agradecí profundamente porque podía haber dicho que no le apetecía hacer este experimento. Que, por cierto, ahora pensándolo, creo que fue un buen arranque, pero a ver qué se me ocurre para cuando me despida, porque también tendré que pensarlo en su día para hacer algo diferente.
He elegido tres o cuatro momentitos de tu paso por el A Vivir. Uh-huh. Son dos minutos. Los escuchamos y luego comentas los que te apetezca, ¿vale?
Venga.
Escucha.
A Vivir, que son dos días. Javier del Pino.
Esto no va, ¿eh, Javier?
Hoy que no está. Hoy que se va a la playa.
¡Hoy va!
¡Ahí está!
No serás Fernando.
Dígame.
¿Eres Fernando?
Sí.
¿Fernando Avellán?
Sí.
¿Sabes quién soy o no sabes quién soy, no?
Sí, se le jodió.
Es que no te digo.
Te pregunto si sabes quién soy o de dónde te llamo.
Espera.
¿No? Sí, pero tú, Fernanda, no estabas escuchando la radio ahora mismo, ¿eh?
No, estoy trabajando. Tengo mucho trabajo y estoy pilladísimo.
Pues colgamos.
De verdad, espero.
Y la gente que lo escuche por la radio enseguida va a reconocer quién es. Pero no voy a decir quién es, creo que es fácilmente reconocible. Así que pase a nuestra entrevista.
Venga,
por
favor. ¡Bravo!
30 y cuántos años que no te sentabas delante de un micrófono de la cadena SER?
No sé, pero tendrías que preguntárselo a los directivos que quedan.
Has tardado.
¡A la primera!
No. Me he prometido a mí mismo...
ser bueno.
Yo cuando subía con una compañera vuestra en el ascensor, pues estaba recordando aquella famosa división por etapas, segunda planta donde estaba la redacción. Si se escribiese algún día la historia de esa segunda planta y sobre todo... Desde las 6 de la tarde al día siguiente a las 4 del 23F, se podía hacer un documento absolutamente inenarrable.
Los mataban de noche, pero aquellos los traían, que sería a las 11 o por ahí, y los mataron.
¿Se escuchaban disparos por la noche en la Puebla?
Sí, claro. En el silencio. Y hoy tenemos carne. Eso decía la falangita. Hoy tenemos carne.
Bueno, recibimos a nuestra invitada.
Venga, vale.
Que ha dicho que es invitada especial por muchas razones que los oyentes de radio enseguida...
Vais a flipar.
Sí, porque...
Sí, vais a flipar.
Dos y dos son cuatro, dirán esto...
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser, no?
¿Qué pasa?
Pues es. En cualquier otro día no habría sido posible. Hoy es posible. Isabel Gemio. Adelante, Isabel.
Oh.
Oye, lo primero, gracias por venir, Isabel.
Gracias por invitarme.
No,
buenos días a todos.
Cuando se nos ocurre una gamberrada de ese tipo, por decirlo de alguna manera, siempre pensamos que a lo mejor la persona a la que invitamos pues no va a querer participar.
Ah, ¿me vais a hacer una gamberrada?
No, la gamberrada es que tú, que has sido la competencia de este programa
sí, querido,
desde tiempos de Fernando García Delgado, o sea, tú has competido contra Fernando, contra Ángels,
sí,
contra Monse,
sí,
y contra Antonio Castelo.
Hello.
¿Cómo estás?
I'm good.
Muy bien. Me alegro de verte otra vez.
¿Sabes lo que me gusta ahora? Que tengamos un piano en el estudio.
It's great if I worked here with this.
Es que está muy bien. Si yo trabajara aquí con este piano en el estudio, no trabajaría nada. Estaría todo el día en el piano.
En la BBC, en el estudio al que ibas, tenían piano, ¿eh?
I see. Really? Yeah, they have a few.
En serio, estamos comparando. Sí que tienen varios pianos, pero no muchos. Ya nadie tiene pianos. ¿Sabes que hubo un tiempo en el que había más pianos que bañeras en las casas?
¿Te apetece comentar alguno de los audios?
No, joder, parece muy funeral, estáis poniendo los grandes éxitos. No, o grandes éxitos, no. Bueno, todo forma parte un poco de...
Hombre, he elegido dos, el de García y Gemio, muy acorde con mi podcast, claro, porque es el mundo de la radio, pero me gusta ese como tú le llamas en el audio, gamberrada, de invitar a Gemio una semana después de que acabas en Onda Cero. Me parece muy, muy bonito.
Sí,
tendría que hacerse más a menudo.
Yo creo que sí, y de hecho a mí me hubiera gustado incluso invitarla mientras que hacía el programa, ¿sabes? No hay ningún problema. Si además yo creo que en fin de semana yo me beneficio de una inercia histórica. No tiene nada que ver conmigo. Exacto. Seguramente el hecho de que haya tanta audiencia con este programa, sino que hay esa costumbre de escuchar la SER. Quiero decir que no estamos compitiendo para ver quién lleva la medalla de oro. Las audiencias son las que son y son las que son desde hace un montón de tiempo. Entonces no habría podido invitarla perfectamente cuando hacía el programa. Lo que pasa es que tenía cierto morbo, pues que Isabel Gemio, a quien tampoco conocía, por cierto, dejar el programa una semana y estuviera en el programa de la competencia la siguiente. Y son ese tipo, además, de ideas que no suenan bien en los despachos de los ejecutivos, ¿no? Porque parece que es como tocar las narices, o que parece que es como que estará tramando este y tal. Entonces, bueno, pues son ese tipo de cosas que hay que hacer un poco de manera discreta para sacarlas adelante.
Sí, pero al oyente yo creo que le gusta, porque el oyente de fin de semana oye tanto a una emisora como a la otra, en realidad.
Claro, ¿no? Que le gusta. Y José María García, que también lo hemos escuchado, bueno, pues yo creo que es un tipo con luces y sombras por todos los lugares en los que ha pasado, con los que seguramente hay ejecutivos de esta casa que todavía tienen ciertas cuestiones pendientes con él, no tengo ninguna duda, pero desde luego creo que tiene una fantástica entrevista, que es un personaje radiofónico donde los haya, y que no pasa nada por venir a hacer una entrevista aquí, ¿no? Es una entrevista que, digamos, aquí no sentó muy bien, en esta casa, en su día, pero bueno, pero como momento de radio me parece antológico.
No siento muy bien, pero yo me imagino aquel día el control lleno de gente, ¿no?
Absolutamente. Te puedo contar que los guardias de seguridad que tienen que estar abajo para evitar que entre un terrorista se subieron a ver la entrevista y dejaron vacía la garita.
Vale. Y luego me gustaría que hablaras, hemos escuchado un trocito de Vidas Enterradas. Es uno de esos proyectos que me gusta que añades a Vivir, que no es todo el directo, porque quería hablar contigo también de eso, ¿no? De en el siglo en el que estamos ya no hace falta hacer la radio en directo.
Claro.
Entonces, háblame de Vidas Enterradas, es un proyecto muy bonito.
Vidas Enterradas y otra serie de reportajes que hacemos, se llama Instantes, está basado en This American Life. Yo recuerdo en toda mi etapa en Estados Unidos que de repente escuchaba el principio de ese programa, que son reportajes de una hora de duración, y cuando el locutor me decía que me iba a contar la vida de un minero en Wyoming, yo pensaba, pues no me va a interesar, porque es una hora. Y sin embargo, en cuanto la historia empezaba, la historia te enganchaba. Entonces yo ahí aprendí muchas cosas que he intentado proyectar en esta serie de reportajes, ¿no? Aprendes, primero, que todo el mundo tiene una historia que contar. Todo el mundo. Tú, yo, tu abuela, mi abuelo, todo el mundo tiene una historia si sabes encontrarla y encuentras la manera de contarla. Aprendes que al oyente le interesan esas historias si se las cuentas de manera que se sienta de alguna manera reflejado en esa historia, ¿no? En el caso de Vidas Enterradas, todo el mundo tiene un familiar que le ha dicho que el abuelo murió o que tal. Y luego aprendes que puedes hacer cualquier cosa en la radio y si está bien hecha, la gente lo va a escuchar. Que esto es una cosa que me parece que es el ABC un poco del periodismo y sin embargo lo hemos olvidado. Es cuidar el detalle, cuidar el sonido, cuidar el ambiente, cuidar los silencios, como decías al principio, cuidar la narración, cuidar el guión. Yo creo que estas historias de Vidas Enterradas, si en vez de 50 minutos durasen 3 horas, la gente no se daría cuenta y las escucharía enteras. ¿Sí?
Gustosamente. Me gusta mucho que utilizas mucho, ya lo he dicho al principio, el humor y la música. El futuro de la radio hay gente que dice que es incierto, que la radio va a ser solamente deportes y noticias, pero la gente joven está dejando de escuchar la radio, el público de radio está envejeciendo un montón. ¿El humor y la música es una manera de revivir la radio?
Bueno, son dos elementos a los que la radio no le ha prestado demasiada atención en los últimos años, que a mí me parecían elementos fundamentales para la construcción de una nueva narrativa, digamos, ¿no? El humor también forma parte un poco de mi formación, porque en el tiempo que yo pasé como corresponsal yo me di cuenta de que los americanos usan el humor como parte de sus formas de construir el relato de los acontecimientos, ¿no? Hay un enorme porcentaje de población en Estados Unidos que durante mucho tiempo se informaba de lo que pasaba a través del Daily Show, que es fundamentalmente un programa de humor con ciertas semejanzas con el Intermedio. Y usar el humor para explicar lo que está pasando en el mundo a mí me parece fantástico, porque es una manera de que la gente aprenda sin que se dé cuenta de que está aprendiendo. Y en ese sentido usamos mucho, yo uso mucho el humor, pero no usamos el humor para contar chistes, usamos el humor para entender la política, por ejemplo, ¿no? Y la música, es que a mí la música, el desprecio que se ha hecho para con la música en la radio española en general, incluso desde la época en la que yo empecé, me parece brutal. Yo recuerdo cuando yo te cuento que yo hacía Matinal Ser y llegaba aquí a las 12:30 de la madrugada a empezar a trabajar. Yo recuerdo que cuando Iñaki Gabilondo llegaba para preparar su Hoy por Hoy, que empezaba a las 9, lo primero que hacía siempre era irse a la discoteca y seleccionar personalmente 3 o 4 piezas musicales que él quería poner en la radio, ¿no? Digamos que tenía ese gusto por cuidar la música y por ser el mismo el que dé un cierto sentido sonoro al programa, ¿no? Y eso se perdió. Y de repente pasabas a que siempre escuchaba las mismas canciones, siempre que cualquier locutor hablaba de Madrid ponía, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, y siempre que hablaba de dinero ponía Money de Pink Floyd, y no se salía de ahí. Y luego además la música se pisaba, la música no se escuchaba, no se respetaba, no se respetan los estribillos, no se respetan los compases, ¿no? Y entonces para mí ha sido muy fácil, era sencillamente respetar uno de los elementos fundamentales de la narrativa radiofónica, que es la música.
Sí, yo como músico lo percibo mucho en todos los programas, claro. Y es, al principio he comentado que detrás de ti hay un gran equipo, grande en cantidad y en cualidad. Una de tus compañeras te manda una pregunta.
Hola, soy la compañera de pupitre de Javier del Pino y quería preguntarle si él es partidario de renovar los equipos de un programa y si es así, si está pensando ya en renovar el suyo y que bajes los pies de la mesa, por favor.
Paqui Ramos.
¿Sabes qué? Lo de renovar... no tengo una opinión formada. Yo también, cuando me fui de corresponsal a Estados Unidos, defendía el viejo axioma del periodismo internacional que establecía que un corresponsal tiene que estar como mínimo 2 años y como máximo 4. Mínimo 2, porque hasta que no llevas 2 no entiendes el país en el que estás, y máximo 4, porque a partir de 4 ya no te sorprendes con lo que ves. Y yo, a medida que estaba ahí más años, me daba tiempo de que seguía sin entender ese país y que esa falta de entendimiento era lo que me permitía contarlo desde el escepticismo, ¿no? Y con esto igual, yo con los equipos supongo que siempre habría pensado que lo mejor es renovar, porque lo que te gusta también es que intelectualmente la gente te provoque, ¿no? Y te aporte cosas. Pero al mismo tiempo, yo creo que este programa tiene una especie de militancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la gente que trabaja en este programa sabe lo que no se puede hacer. No se pueden hacer cosas sencillas, por ejemplo. Y creo que sabe lo que podemos llegar a hacer si nos lo proponemos o si se nos ocurren determinadas ideas. Y eso cuesta mucho tiempo que la gente se acostumbre a esa forma de trabajar, ¿no? Yo creo que ahora el programa funciona como un reloj, aunque a veces, bueno, pues a ese reloj se le puede cambiar algún engranaje para que esté más sincronizado con el tiempo real. Lo de los pies encima de la mesa, claro, es que mi función en el programa básicamente es dar voz a lo que otros hacen por iniciativa a veces mía, a veces común. Entonces la mayor parte del tiempo estoy leyendo más que otra cosa, leyendo y hablando, y eso habitualmente lo hago con los pies encima de la mesa, ¿sí?
Quiero empezar a despedirme porque creo que tienes cierta prisa, con dos preguntas. ¿Cómo ves el futuro de la radio y cómo ves tu futuro de aquí a 5 o 10 años?
Mira, yo creo que la radio, estoy seguro de que tiene futuro, en su formato actual y convencional, como medio mainstream a través de las ondas o de streaming, y desde luego en nuevos formatos como es a través del podcast. Sobrevivió la televisión, Internet ha sido maravilloso para la radio porque nos ha permitido llegar mucho más lejos de lo que llevábamos, y Internet para nosotros solamente ha sido una herramienta de distribución. Y creo que además en España tenemos una relación con la radio que es un privilegio. Yo creo que no somos conscientes de eso, ¿no? A los españoles nos encanta la radio, el consumo de radio es infinitamente superior al de otros países, desde luego al de Estados Unidos por descontado, con lo cual yo creo que a la radio no le va a faltar nunca una audiencia. Frente a eso, yo sí que creo que el mundo del podcast va a seguir avanzando, pero igual de lentamente que lo ha hecho hasta ahora. Y no sé si eso es bueno o si eso es malo. Supongo que eso significa que la radio te ofrece cosas que son suficientemente buenas como para que no te tengas que bajar algo para ocupar ese tiempo, ¿no?
En Estados Unidos está mucho más profesionalizado, sí, ¿no?, el mundo del podcast.
Sí, pero de nuevo porque también hay yo creo que hay una generación de personas que no escuchaban la radio convencional y han saltado directamente al podcast. Uh-huh. Mientras que en España a mí me parece que el camino es ese, ¿no? Hay un camino muy claro que es, o era por lo menos, el del chaval joven que escucha musicales, de los musicales pasa a carrusel deportivo, de carrusel deportivo pasa a la radio convencional y de la convencional la completa con los podcasts, ¿no? En Estados Unidos yo creo que hay mucha gente que nunca escucha la radio y ahora sí que escucha podcasts porque además hay productos maravillosos y gente como Apple, por ejemplo, están haciendo unos uh-huh. podcasts fantásticos. Yo creo que a la radio no le va a faltar audiencia. No sé hasta qué punto va a ser un medio creativo o va a seguir haciendo más de lo mismo. Yo a veces tengo la sensación, por ejemplo, tengo muchos problemas escuchando informativos por la radio. Me parece que los informativos que escucho ahora son los mismos que escuchaba hace 20 años. Y yo creo que o cambian la manera en la que me cuentan las cosas o yo voy a dejar de escucharlas. Y si yo dejo de escucharlas, pues supongo que millones de personas también dejarán de escucharlas, ¿no? Y yo sí que creo que hay nuevas maneras de contar la información que no se están poniendo en práctica. A mí hay programas informativos cuyas sintonías es que me parecen exactamente, bueno, no solamente las sintonías, sino el uso de las sintonías uh-huh. me parece el mismo. Yo creo que no se cuestiona nada, no se cuestiona que haya titulares, no se cuestiona, hay que cuestionarlo un poco todo, ¿no? Y no se está haciendo. En fin, yo creo que hay un mercado de mejora que es interesante.
Sí, lo decía yo en la introducción, dice, hay gente que cree que ya está todo hecho en la radio y...
No, en absoluto, en absoluto. Y yo mismo espero todavía hacer unas cuantas cosas que creo que se pueden hacer, ¿no? Y luego sobre mi futuro, pues hombre, yo creo que me queda poco, no te voy a engañar. Creo que llevo mucho más tiempo haciendo esto del que yo pensaba que iba a hacerlo. No sé hasta dónde me llevarán las ideas que me quedan por poner en práctica. Al mismo tiempo me lo estoy pasando muy bien y estoy haciendo cosas que nunca pensé que haría y cosas que me gustan mucho, como por ejemplo, no lo hago lo suficientemente a menudo, pero salir del estudio y salir de la redacción haciendo como hago un programa al fin y al cabo me parece fantástico y me da un poco de vida, ¿no? Pero bueno, pero todo tiene un recorrido y la gente se cansará de mí o yo me cansaré del programa. Yo creo que desde luego he hecho el programa mucho más años de los que me quedan por hacerlo y yo creo que el final está mucho más cerca que lejos, mucho más cerca que lejos. Igual que en mi primer contrato estaba regresar a Estados Unidos, en mi último contrato sigue estando regresar a Estados Unidos y yo creo que lo pondré en práctica pronto.
Muchas gracias por este ratito y espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar.
Estoy seguro de que alguna vez hablaremos otra vez.
Hasta luego, Javier.
Gracias. Hasta luego, Iván.